of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
...2020 pasará sin duda la historia como un año negro para la economía española, pero la travesía del desierto antes de recuperar los niveles previos a la pandemia será larga. La OCDE empieza a ver la luz al final del túnel, pero la elevada incertidumbre no permitirá a España atravesarlo hasta 2023. Varias firmas financieras también retrasan la recuperación y empeoran sus previsiones. Bank of America asegura que la recuperación será muy parcial en los dos próximos años. ING cree que el crecimiento solo rondará el 3% en 2021 frente al 9,8% que prevé el gobierno. Su vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha reiterado hoy su previsión de que la economía española crezca en el cuarto trimestre, pese a que varias instituciones vaticinan una contracción.
Nuestro escenario central prevé que se mantenga una evolución positiva en este cuarto trimestre, que continúe la recuperación iniciada en el tercer trimestre, teniendo en cuenta, como digo, todas las cautelas y todas las prevenciones necesarias en esta situación de incertidumbre que explica la disparidad de previsiones de los distintos organismos.
No parece que la vacuna vaya a ser la panacea. Los mercados sí lo celebran, pero la economía real sigue sin el antídoto de los fondos europeos, todavía estancados en Bruselas. Y el paro estructural que padece nuestro país nos devuelve un mes tras otro a la cruda realidad tras conocer las cifras de noviembre. Por lo menos parece que vamos a poder comernos el turrón estas Navidades en familia. El plan de sanidad espera acordar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una relajación en las restricciones durante las fiestas. Pero ojo, porque la Unión Europea alerta de una superpropagación navideña si se relajan demasiado las medidas.
If we are not careful, if we do not practice self-restraint and discipline, if we relax too quickly,
si no somos cuidadosos, si no relajamos demasiado las medidas para controlar y mitigar la expansión del coronavirus, estas deberían continuar en los próximos meses, entonces asistiremos a más contagios y más muertes, según ha dicho en rueda de prensa la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, tras mantener una videoconferencia con los ministros de salud de los países de la Unión Europea. En España sigue subiendo el paro, pero también la afiliación a la Seguridad Social. Noviembre ha terminado con más de 25.000 desempleados, el mayor alza en este mes en 8 años. En este momento ya hay 3.851.000 parados más en el país. Sin embargo, el mercado laboral recupera los 19 millones de ocupados por primera vez desde el estado de alarma. El presidente Pedro Sánchez, tras la publicación de estas cifras, asegura que España está en la senda adecuada.
El mejor noviembre de los últimos 14 años, con un crecimiento de casi 32.000 personas respecto al mes de octubre, y son ya 7 meses consecutivos con aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Es decir, este es un dato importante. Recuperamos el nivel de los 19 millones de afiliados y afiliadas, lo cual me parece que demuestra, digamos, el dinamismo de nuestro mercado laboral, y con ello hemos recuperado 2/3 partes de los empleos que se perdieron durante la fase más aguda del confinamiento como consecuencia de la pandemia.
El dato de paro de noviembre, al igual que ha ocurrido en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores en ERTE. Según el Ministerio de Trabajo, el gasto en prestaciones derivadas de los expedientes de regulación temporal de empleo alcanza casi los 13.400 millones de euros desde abril hasta octubre. Unas ayudas que han evitado una pérdida de 3 millones de empleos adicionales, según Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
La ratio entre caída de Producto Interior Bruto y empleo, si hubiera comportado como se comportó en la crisis del año 2008, en España ahora mismo habríamos perdido más de 3 millones de puestos de trabajo adicionales a los que hemos perdido. Por tanto, esto es una nueva situación que nos permite ser un poco más optimistas ante cómo vamos a salir de este viaje, ¿no?
Según Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, ya se han recuperado 6 de cada 10 empleos perdidos durante la pandemia, pero sigue haciendo falta la puesta en marcha de más políticas activas de empleo para favorecer la contratación.
A partir de ahora, es importante, sobre todo con la vacuna en el horizonte y con las ayudas de la Unión Europea, la colaboración público-privada para impulsar políticas activas de empleo, especialmente aquellas que flexibilicen el mercado laboral y favorezcan la contratación. Hace falta un diálogo social y una negociación colectiva fluidas que ayuden hacia esa flexibilidad como garantía del empleo, minimizando todo lo que sean cargas, impuestos, cotizaciones sobre aquellos empleadores más vulnerables, empresas y autónomos. Asimismo, se debe potenciar la formación y la recualificación de las personas trabajadoras, en especial de los colectivos más vulnerables.
Hablamos ahora con Alicia Coronil, economista jefe de Singular Banca. Muy buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Bueno, pues tras la publicación de los datos preliminares de la evolución del PIB español hasta septiembre, varios organismos, el último en hacerlo ha sido la OCDE, han actualizado su escenario económico para 2020-2022. ¿Qué se espera ahora para la economía española después de ese repunte, fuerte repunte en el tercer trimestre? Parece que los anuncios de la vacuna no van a ser la panacea, ¿no?
Bueno, efectivamente, el escenario que se plantea de cara a final de año y el primer trimestre de 2021 es una ralentización de la senda de crecimiento de la economía española, y donde no se prevé que realmente el efecto de los programas de vacunación tengan impulso en el crecimiento hasta la segunda parte del 2021, ya que durante un periodo de tiempo seguiremos viviendo bajo las limitaciones de la movilidad y de distanciamiento social, y también dependerá efectivamente de cómo evolucione la propia pandemia mientras se producen esos planes de vacunación que, como se han señalado en distintos gobiernos, pues se van a realizar de forma escalonada.
Nos llama la atención, Alicia, esta disparidad tan amplia que hay de previsiones oficiales respecto a las previsiones de casas de análisis de firmas financieras.
Bueno, efectivamente yo creo que hay una disparidad, pero creo que sí que podemos ir a un escenario, como ha señalado la Comisión Europea, incluso el Fondo Monetario Internacional, donde la caída del PIB esté en torno al 12% este año, y claramente con una ralentización, con un menor crecimiento esperado, ¿no?, de lo inicialmente proyectado en el caso de la economía española en 2021, que podría situarse en torno al 5%, con un efecto mayor en el caso de que efectivamente se logre ese control de la pandemia a través ya sea de los programas de vacunación o por la propia evolución de la propia crisis sanitaria.
No perdemos de vista Estados Unidos, donde ahí el rumbo de la economía parece que se va enderezando. Hemos visto ese fuerte repunte de superior al 31% del PIB en el tercer trimestre. Es el mayor avance de la serie histórica y parece que republicanos y demócratas se están acercando posturas para un nuevo paquete de estímulos. ¿Esta recuperación podría truncarse a raíz del deterioro de su situación epidemiológica?
Bueno, en Estados Unidos la senda de recuperación, lo que sí que claramente se va a producir en el cuarto trimestre, es un menor dinamismo en su crecimiento, ¿no?, respecto a lo que hemos visto en el tercer trimestre, porque efectivamente la situación epidemiológica está lastrando. Ya hay estados y ciudades que han adoptado nuevas normas de distanciamiento o restricciones a la movilidad, y eso también se está viendo ya reflejado en los datos de peticiones semanales de desempleo, que han repuntado ligeramente frente a los datos que teníamos a principio del mes de noviembre. En cualquier caso, ese paquete de estímulos fiscales que se está negociando nuevamente, pues será clave, porque no debemos de olvidar que muchos de ellos finalizan a finales de este año, y es un elemento clave para mantener la tracción de la recuperación de la economía de Estados Unidos.
Alicia Coronil, economista jefe de Singular Banca, muchas gracias como siempre por su tiempo.
A ustedes, muchísimas gracias y una buena tarde a todos.
Radio Intereconomía. Ponte en acción frente al coronavirus.
Repasamos ahora el resto de la actualidad de la COVID-19 con Mireia Calderón.
La noticia del día de hoy es esa autorización en el Reino Unido por parte de su agencia reguladora de medicamentos, convirtiéndose así en el primer país que va a dar uso a la vacuna desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Y así lo ha comunicado el ministro de Sanidad británico Matt Hancock.
From early next week, we will start the program of vaccinating people.
Este ha anunciado que desde principios de la próxima semana iniciarán el programa de vacunación de personas contra la COVID-19 y que, como sabemos por anuncios anteriores, esta vacuna es efectiva. Ha dicho que la mRNA aprobó como clínicamente segura y que tener una vacuna siempre son buenas noticias. Además, el ministro de Sanidad británico ha asegurado que ya hay 50 hospitales listos para llevar a cabo la vacunación. Un anuncio que no ha sentado muy bien a la Agencia Europea del Medicamento, ya que ha recalcado que su prolongado proceso de aprobación para las vacunas de COVID-19 es garante de una mayor seguridad después de conocer la noticia. Además, en el día de hoy, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha pedido a las autoridades sanitarias que empiecen la próxima semana con las vacunaciones masivas contra la COVID-19 en el país, con la Sputnik V. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha actualizado sus recomendaciones sobre el uso de las mascarillas entre la población tras varios meses de reticencias. El organismo ha reconocido que hay evidencias científicas que avalan que este complemento ayuda a prevenir contagios en zonas con alta transmisión. La OMS también recoge que las personas deben llevar mascarilla en su casa al recibir visitas si no pueden mantener la distancia o evaluar que la ventilación es buena. Unas recomendaciones que llegan con el mes de diciembre y la Navidad. Y aquí en España, Sanidad y las autonomías en el Consejo Interterritorial están tratando de acordar hoy un paquete de medidas comunes de cara a las Navidades. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Ya le anticipo que tendrán que ver con aspectos de movilidad, que tendrán que ver con aspecto de contactos sociales y de estas actividades de toda índole que se hacen en estas fiestas y que tienen que hacerse de forma distinta como las venimos haciendo en años anteriores.
Los principales puntos que se van a votar esta tarde son referidos a tres medidas fundamentales. En primer lugar, la movilidad, en la cual entre el 23 de diciembre y el 6 de enero las comunidades y ciudades autónomas harán efectiva la limitación de la entrada y salida, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados. En segundo lugar, las reuniones, en las que no se podrá superar las 10 personas, salvo que se trate de convivientes. Aquí es donde más controversia hay, ya que algunas comunidades autónomas quieren ampliar ese límite, mientras que otras lo ven así bien. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.
No creo que debamos de poner límites para familias que viven en la misma casa. No creo. Lo lógico, con independencia del número de personas, es que dos unidades familiares que viven en dos casas, esas que están comiendo y cenando todos los días juntos, puedan comer y cenar ese día.
Y por último, el toque de queda, el cual en las noches del 24 al 25 y del 31 al 1, la limitación comenzará a la 1:30 de la madrugada. Ignacio Aguado es vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Nos gustaría, por un lado, el poder aumentar las personas que pueden estar en un mismo domicilio de 6 a 10 personas, siempre con un máximo de 3 unidades de convivientes al mismo tiempo. Y nos gustaría también que en las fechas clave, en esas fechas del 25 de diciembre, Nochevieja, Año Nuevo, pues el toque de queda se pueda extender, o el inicio del toque de queda se pueda retrasar.
A las 6:30 será la rueda de prensa donde el ministro de Sanidad detallará las medidas que se han aprobado. Fuera de nuestras fronteras también siguen informando sobre las medidas para la época navideña. En Italia, el ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, ha anunciado hoy que el gobierno prohibirá abandonar el propio municipio durante los días de Navidad y Nochevieja para evitar las reuniones numerosas ante el peligro de una tercera ola de la pandemia. Y en Alemania, cuando se registra un nuevo máximo de muertos diarios por coronavirus, 589, se siguen endureciendo las medidas. De hecho, el gobierno alemán planea extender los cierres de restaurantes y hoteles hasta el 10 de enero debido a la COVID-19.
Y de vuelta a España, el sector inmobiliario parece que resiste la crisis de la COVID-19 en 2020, aunque se va a resentir en 2021. Según un informe que ha publicado hoy el portal pisos.com, los precios de compra-venta caerán un máximo de un 2% este año para retroceder hasta un 7% en el próximo ejercicio. Ferran Font es director de estudios del portal pisos.com.
Estamos en un momento donde estamos viendo cómo las cifras se normalizan en lo que se refiere a compraventas, hipotecas, etcétera, etcétera. Y por otro lado vemos también cómo el coronavirus está empezando a hacer mella en lo que serían los precios, básicamente también como consecuencia de la afectación económica que tienen las familias, aquellos que tienen que comprar, que alquilar, etcétera.
Y un sector que no levanta cabeza es el del turismo. La llegada de turistas extranjeros se ha hundido un 86,6% en octubre y el gasto casi un 90%. España ha recibido la visita de 1 millón de turistas internacionales frente a los 7,6 millones de hace un año. Con el fuerte retroceso de octubre se encadenan ya 8 meses consecutivos de descensos en el número de turistas internacionales que visitan España. Los inversores tampoco pierden de vista las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Londres y Bruselas intentan buscar un acuerdo de última hora para evitar un final sin acuerdo en este periodo de transición posterior al Brexit, que recordemos que finaliza pues a finales de año. Aunque el objetivo es tener un pacto antes de que empiece la próxima semana, según Bloomberg, el negociador europeo Michel Barnier ha informado a los delegados de los miembros de la Unión Europea que las diferencias persisten en 3 asuntos clave: los derechos de pesca en los caladeros británicos, la creación de un entorno competitivo equilibrado a largo plazo y la aplicación de los acuerdos, los mismos desencuentros en definitiva de siempre, una historia interminable que se está alargando y alargando, pero la próxima semana los líderes europeos tendrán que poner fin al acuerdo del Brexit en esa cumbre del último ejercicio de 2020. Y ahora Ana Ruiz nos trae el mejor consejo en el sector de seguros.
Hablando de cosas que importan, ¿sabes que MetLife te ofrece un seguro de vida a partir de 60 euros al año y muy fácil de contratar? Además te ofrece un producto único, pensado para ti y avalado por una compañía especialista en seguros de vida desde hace más de 150 años. No esperes más y entra en MetLife.es Seguros de Vida o llama al 91-276-8041, porque las cosas importantes no deberían costar tanto.
Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
Enseguida vamos a actualizar pantallas, tiempo real de mercados. Antes, recuerdo que a partir de las 6 de la tarde tendremos el consultorio de fondos de inversión con Arkia Profim Banca Privada. Este es nuestro teléfono, nuestros teléfonos.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo un euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta está aquí. Llámenos al 91-205-3711.
EBN Banco. Con el objetivo de ayudar a las empresas y pymes a rentabilizar sus excesos de tesorería, lanza el depósito sin y con empresa, con uno de los mejores tipos de interés del mercado. Deje de pagar por ser empresa. Ahora puede empezar a rentabilizar los excesos de tesorería. Más información en depositosinicon.com o llamando al 91-828-0911.
Explicitly states that funds may only be transferred on January 1st, 2026, not before January 1, 2026. What you're doing is contrary to what is lawful, and it puts our entire...
Estaba diciendo cómo le ha cambiado la voz a Jerome Powell. Bueno, estará en el turno de preguntas en el Congreso. Hoy hablaba el presidente de la Reserva Federal, también ha hablado el todavía secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y nada, se nota que todavía no hay feeling o siguen sin enterrar el hacha de guerra la actual administración Trump y la Reserva Federal.
Porque cada uno parece que mira la evolución económica con distinto prisma. Mnuchin, repitiendo lo que decía ayer, incidiendo en que la economía ha conseguido progresos sustanciales. Powell, de la Fed, diciendo que mantiene su perspectiva de que la recuperación económica se ha ralentizado, pero vuelve a reconocer la disponibilidad material de una vacuna. Eso podría alterarlo para bien. Y claro, si la actividad económica se modera, también el mercado de trabajo. Asegura que el ritmo de recuperación en el mercado de trabajo se ha moderado y que la Reserva Federal, por lo que le toca, nunca va a dejar en la estacada a los millones de estadounidenses que han perdido su puesto de trabajo. Hoy conocíamos ese informe de ADP que, dado la creación de empleo en el sector privado muy por debajo de las expectativas, 307.000 frente a los 410.000. Mnuchin, que tampoco da su brazo a torcer, el todavía secretario del Tesoro, en el tema de los planes de estímulo, opta por la vía de McConnell, agradece, lo ha hecho hace unos minutos, a los senadores, a los congresistas de ambas bancadas, de los republicanos y de los demócratas, que habían puesto sobre la mesa ese plan valorado en 908.000 millones de dólares, pero dice que Trump, la Casa Blanca, podría firmar la propuesta del republicano McConnell. Con todo eso, seguimos con atención la evolución del euro en su cambio con el dólar. Hace unos instantes le hemos visto superar en el Forex los 1,21 dólares por primera vez, la primera vez que vemos esto desde abril de 2018. Las subidas se mantienen en el IBEX 35, llevando la contraria casi toda a toda Europa continental, que no a la Bolsa de Londres, que esa va por otro ritmo. IBEX 35 más 0,4, FT 100 más 1%. Pierde Bolsa Francesa un 0,27 o el DAX un 0,55%.
Y ahora la tertulia.
En Intereconomía,
La tertulia de cierre de mercados.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tertulia hoy con Sebastián Reina de IFTA, el Instituto para la Formación del Trabajador Autónomo. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal todo? Bueno.
Bien. Vamos, continuamos por el momento bien.
Bueno. Diego Pitars, del IEB. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal va?
Hola.
¿Qué tal va todo? La faena, Diego.
Pues aparte de medio congelado, con esto que ya ha llegado el diciembre este, ¿no? ¿Verdad?
¿Que estás cerca de alguna nevera de Pfizer o qué?
Sí. Bueno, ahora espera que ha subido la temperatura. Lo que pasa es que otro día me decía uno que a partir de los 20 grados bajo cero ya el resto es residual, ¿eh? Entonces, y con el tema de la vacuna igual. De 80 a 34 o 30, me da igual.
Ahora hablamos de eso, entre otras cosas. Y José Ramón Pinar Boledas, del IES. Don José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estoy bien. Por lo visto, estoy mejor que el hospital este que ha inaugurado Ayuso, porque todo el mundo habla mal de él, menos los que van a tener que ir a él. Pero bueno, yo nunca he visto que algo que se hace para descongestionar el, digamos, el problema de hospitalario, todo el mundo lo critique.
Porca política. José Ramón.
Sí, exactamente. Todo es política. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Así estamos. Pero estás más animado, ahora que ya sabemos ya prácticamente los días que se van a probar la vacuna y casi el día ya que vamos a pasar nosotros por el practicante.
En algunos sitios, porque creo que en Inglaterra ya se ha aprobado la vacuna, se va a aprobar en Estados Unidos, se va a aprobar en la Unión Europea. Yo creo que el segundo semestre del año que viene pinta bien. Y de hecho, yo creo que la bolsa lo que ha hecho ha sido, como pasa siempre, adelantarse un semestre a lo que piensa. Te decías que la bolsa española va en contra de las demás. Yo es que creo que, entre otras cosas, la bolsa española era de las más bajas que había. Entonces, claro, tiene más recorrido que las demás.
Pero que yo no lo digo como algo malo, José Ramón. Todo lo contrario, querido amigo. No. Claro, que vaya ahora un poquito a contracorriente cuando los demás pliegan velas y nosotros todavía, o el IBEX 35 está ahí en esos 8.100 puntos diciendo de aquí no me saca nadie, ni siquiera los datos del paro que se han conocido hoy en España, eso es un buen síntoma.
Son unos datos que depende de lo que se mide. Si se mira los datos del paro, pues evidentemente ha crecido. Pero claro, si se mira los de afiliación, también, o sea que... como pasa siempre, hay para todos los gustos.
Venga, pues empecemos ya analizando esos datos del paro, que Sebastián también se los habrá mirado de arriba abajo. Luces y sombras, Sebastián.
Sí. Bueno, vamos a ver, son los datos inevitables del mes de noviembre con aumento de restricciones, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay que hacer los análisis, diríamos, mes a mes, ¿no? O trimestre a trimestre, según corresponda, ¿no? Porque es muy difícil, digamos, hacer otra valoración más a medio o largo plazo, ¿no? Lógicamente, octubre fue un mes mejor en los resultados, sobre todo de afiliación, porque, bueno, sobre todo básicamente por la hostelería, el comercio parece que se recuperaba, que parece que volvía a una cierta normalidad, parece que las previsiones de diciembre no eran malas para la Navidad, y noviembre pues ha sido un mes otra vez en el que la pandemia ha vuelto a subir, las restricciones han aumentado, y sobre todo en el mes en el que ya se veía claro que Navidad pues no iba a ser la Navidad normal, iba a estar muy lejos, ¿no?, de lo normal. Son unos datos condicionados absolutamente por la hostelería y el turismo, ¿no?, que son los que más han caído. Dentro de lo malo, en esa doble visión que decía Ramón, pues hombre, también podríamos decir que el resto de sectores no han funcionado tan mal. digamos, no es que estén bien, pero no han funcionado tan mal. En ese sentido, eso quiere decir que hay una parte de la economía que más o menos está aguantando o está funcionando, ¿no? Pero claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta, digamos, en el paréntesis de 800.000 trabajadores en ERTES, que si no existieran los ERTES y no se hubieran prolongado, posiblemente los datos que estaremos viendo ahora se serían muchísimo
serían peores. Escandalosos, sí, desde luego.
Claro. Entre otras cosas porque ha habido un aumento de trabajadores en ERTE, o sea, este mes. O sea, no solamente han bajado los del ERTE, sino que han aumentado.
Porque se ha prolongado justo.
Claro, justo. Y estoy totalmente de acuerdo con Sebastián, que hay que mirarlo con distintos... De todas formas, hay una cosa curiosa, y es la economía que más está resistiendo digamos que mejor números da desde este punto de vista es la economía de Madrid. Y entonces aquí, esta mañana incluso, el portavoz de Cepyme, de la de pequeña y mediana empresa de madrileña, decía que eso se debe, entre otras cosas, a la política de mantengamos también la economía, además de la salud, de la comunidad autónoma. O sea que, bueno, habría que ver.
Económicamente, Estados Unidos y Alemania también están mucho mejores que España, José Ramón.
Claro.
Es decir, que la Comunidad de Madrid está tiene mayor
control. Bueno, que está mejor que el resto de España.
Sí.
Pero porque
no digo que esté
la economía.
Pero en Madrid también hay mucho servicio y sobre todo mucho restaurante.
Pues a lo mejor es mérito de los trabajadores y de los madrileños. Tampoco
por
quiero
supuesto,
quitarle
por
mérito
supuesto.
A los políticos, desde luego, pero vamos.
Que, claro. Oye, bien. Pero bueno.
Bien.
No, y de mantener una economía, que es que al final es como decía hace unas semanas el señor Ross, ¿no? O sea, tú no puedes respirar y dejar de comer, ¿no? Comes y tienes que seguir respirando, es una cosa muy parecida. En el caso de Madrid, es verdad que hay muchísima más diversidad empresarial, no solamente hotelera, está claro, y turística, por supuesto, que también tiene una oferta muy muy interesante, pero es verdad que hay otras ramificaciones industriales que eso han permitido que se mantenga una economía y se mantenga también con estos cierres parciales. No lo digo desde una perspectiva económica, porque además lo habéis comentado al principio de la tertulia, o sea, es que todo esto depende del prisma con el que lo mires, o sea, simplemente el dato del paro que te metes en la página web de la Moncloa y te dice que los 25.000, casi 300 desempleados del mes de noviembre está por debajo de la media de los últimos años, ¿no? Cuando tú te metes en otro sitio, te dicen, no, está más por encima que desde el 2002. Entonces, chico, esto es como el día después de las elecciones, todos han ganado. Pues las lecturas son muy diferentes. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta, por supuesto, lo que ha dicho Sebastián y lo que ha dicho José Ramón, de que se han prolongado los ERTEs. Y hay mucha gente que este mes también ha ido a ERTE, se han incrementado para hacer una lectura más o menos fidedigna, ¿no? Porque los datos es lo que tiene, que cada uno puede tener 27 interpretaciones diferentes.
Uh-huh. Bueno, también podríamos...
De todas formas, ten en cuenta una cosa, que la OCDE me parece que ha dicho, que ha hecho una previsión, y mire,
que
las empresas españolas...
Están abocadas a problemas de liquidez el 40%. Pero es que el Banco de España también dijo que veían ya el 10% del tejido empresarial en situación de próximo cierre. Que es que, claro, son...
Claro.
Pero incluso la OCDE dice que incluso empresas que estaban, digamos, en buena situación, que pueden también caer. O sea que, de hecho yo cuando hablé con los empresarios en el confinamiento primero, de marzo, que había muchos webinars con empresarios en el IES, y ellos me decían, mira, mi preocupación fundamental es la caja en un año. O sea, y todo el mundo dice, mira, aquí lo que hay que hacer es calcular que no tener problemas de caja hasta prácticamente marzo, abril del año 20. Y claro, si esto se alarga, aquellos que hicieron esta previsión se van a encontrar con que necesitan mantener la caja prácticamente hasta junio de este año, ¿no? Y eso puede ser un problema de que se corte el suministro de caja, si los bancos tienen la palabra. Y por eso el alargamiento de los créditos ICO y por eso a lo mejor la necesidad de volver a hacer otros créditos ICO, que el gobierno tendrá que hacerlo, y aprovechar todo para dar liquidez al mercado. Lo cual siempre es un poco complicado, porque claro, uno dice, claro, ¿por qué podemos dar liquidez al mercado? Porque en estos momentos, curiosamente, no se cumple la ecuación cuantitativa, es decir, teóricamente, al dar tanta liquidez al mercado, tendríamos que tener inflación, pero no se produce inflación, porque se está produciendo un ahorro significativo de la gente, ¿no? No gasta dinero la gente. La riqueza, por ejemplo, acumulada de familias, especialmente, e incluso también de empresas, está subiendo. En los bancos hay muchos depósitos.
No te preocupes, que mucho de ese dinero se va a movilizar en 2021. No te quepa ninguna duda.
Esperemos.
Hombre,
esperemos.
Claro.
Sí, esperemos. Claro. Porque, porque una cosa es, vamos, yo creo que se movilizaría bien si no se movilizara, o sea, si se movilizara a través de inversión. Me explico. O sea, porque una cosa es, tú tienes dinero en el banco y entonces, ¿qué ocurre? Pues tú puedes coger ese dinero en el banco y gastártelo. Pero también puede ocurrir que ese dinero que está en el banco lo coja y se lo dé a un empresario para que haga inversión, que sería lo que genera luego el trabajo. Entonces, si ocurre lo primero, es decir, si lo que hacemos es gastárnoslo porque ya no tenemos miedo y no lo gastamos, bueno, pues daremos alegría a la economía, pero es una alegría a corto plazo. Si ocurre lo segundo, si aprovechamos para invertir, daremos alegría a la economía a medio y largo plazo. De eso dependerá de cuál sea la situación del año que viene.
Que para invertir también están los planes de reconstrucción y los fondos europeos. Y,
claro,
si, no, no
claro.
Si de verdad, que es que lo vemos ahora todo fatal, fatal, pero de verdad que en 2021 también va a haber más dinero que nunca. No digo yo que esto vaya a solucionar todos nuestros problemas, pero desde luego por dinero no será, ¿eh? En 2021.
Sí, vamos a ver, es que hay una cuestión que es evidente. Claro. Vamos a ver, los parámetros son enormemente negativos todos, eso está claro, ¿no? Eso no cabe duda, y lo poquito, además, yo añado a lo que hablábamos al principio, lo poquito que mejora en términos de empleo es el tirón del sector público, ¿eh? Es decir, que también tiene otro tipo de lecturas, ¿no? Lógicamente, pero bueno, también es normal que en este momento pues el sector público, pues en sanidad, en todo, pues ha aumentado la contratación y por lo tanto el sector público en ese sentido hace un poco de amortiguador, ¿no? Con respecto a otros parámetros, pues hombre, es evidente que en este momento tenemos un problema de liquidez que siempre ha existido, ¿eh? En la economía española, la empresa española siempre ha tenido un problema serio de liquidez. Lo que pasa es que no ha llegado a ser un problema de solvencia, excepto en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Esto es otro tema que habrá que ver hasta dónde se aguanta esta pérdida de liquidez, ¿no? Porque no consiste en aguantar hasta marzo, ¿no? Sino que realmente luego esa empresa tire para adelante. Yo creo, por desgracia, digo, por desgracia desde el punto de vista personal, ¿no? De las personas, que va a haber una limpieza, entre comillas, ¿no? De empresas. Es decir, o sea, que inevitablemente vamos a nacer en esta nueva etapa, que va a ser mejor, por supuesto, del 21, sobre todo si hay vacuna, ¿no? Y el tema sanitario acompaña. Vamos a tener una mejora económica, mayor consumo, etcétera, pero vamos a tener también una cierta restricción empresarial, es decir, de empresas que no van a aguantar, y sobre todo el sector que yo más conozco, que es el de autónomos, ¿no? Es decir, ese sector va a haber, pues, una caída de, estoy convencido, de 200, 300 mil autónomos que no van a salir adelante. Entonces, para mí hay un problema doble. Por una parte económico, porque eso evidentemente es menos actividad, pero fundamentalmente social. Ahí tenemos un colectivo enorme de personas que se enfrentan a un problema social, familiar, diríamos de endeudamiento, que va a haber que afrontar. Y esto va a exigir recursos públicos. O sea, que estamos en un año en el que o hay recursos públicos vía ICO, pero no solamente créditos, sino también ayudas y subvenciones, o realmente hay que afrontar una situación difícil. Además de un plan importante de reconstrucción para que la economía tire para adelante. Es decir, es un 2021 complicado, que va a mejorar, como es lógico y normal, pero inevitablemente depende que las medidas que acompañen a todo ese proceso acierten, ¿no? Para que realmente el 2022 también sea un año de consolidación, ¿no? Eso es lo que está por
ahí. Bueno, esas medidas dependen de dos cosas. Uno, de quién reparta el dinero, que ya lo he dicho yo siempre,
Pedro Sánchez y luego, y Pablo Iglesias, el Consejo de Ministros.
Bueno, esto es lo que yo creo que es un error parte de Pedro Sánchez. No tanto de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias, como buen populista leninista, lo que quiere es manejar el dinero para, digamos, crear lealtades, entre comillas, ¿no? Pero Sánchez, que teóricamente un socialdemócrata, lo que debía de haber dicho es, vamos a crear un organismo independiente, técnico, que sea el que reparta el dinero. Claro, cuando dijo eso, Iglesias, me imagino, y ya lo sabemos, puso el grito en el cielo, porque al principio el organismo era solamente de gente del PSOE. Y Iglesias dijo, no, yo quiero participar. Porque si hubiese sido un organismo de gente independiente, pues a lo mejor no hubiese tenido la necesidad, sino la oportunidad de decir, yo también quiero participar. Si participa usted, yo también quiero participar. Pero bueno, esto es así. Y el plan de reconstrucción, el único tema, el plan de reconstrucción, esto está inventado desde hace muchísimo tiempo. En realidad es Keynes puro. O sea, cuando Keynes siempre decía, cuando la economía va mal, lo que tiene que hacer el príncipe, él decía el príncipe, tiene que hacer es invertir. ¿Para qué? Pues para que se anime la economía. ¿Y luego qué pasará? Pues con el tiempo, esa animación de la economía, él podrá hacer una cosa, que es recabar impuestos cuando la economía vaya bien, y entonces recuperar lo que ha invertido para, o sea, hacer de tampón, como decía Sebastián, que ahora tiene la obligación en el sector público de actuar, pero haciéndolo bien. Si no lo hace bien, el pobre Keynes se frustrará, y no queremos frustrar a Keynes.
Bueno, como sabéis, tenemos 12 minutos. Luego os pregunto también un poquito por cómo se presentan también vuestras navidades, incluso en lo personal, con esta propuesta que ha hecho el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas. Pero antes, Pfizer, BioNTech, va a empezar ya la campaña de vacunación. Reino Unido, el próximo 7 de diciembre, creo que este fin de semana empiezan a llegar los primeros viales a Reino Unido. Es una autorización que no ha pasado el certificado de la Agencia Europea del Medicamento por todo este follón del Brexit, también que se están ya desligando también en ese sentido, por eso han sido los primeros en aprobar la vacuna. Y bueno, también ha habido cruce, un poco pique esta mañana, ¿no?, entre Europa y el Reino Unido por este motivo. Mireia Calderón.
Pues sí, porque la vacuna no la ha sentado, la noticia sobre la vacuna en Reino Unido no la ha sentado muy bien a la Agencia Europea de Medicamentos, ya que ha recalcado que su prolongado proceso de aprobación para las vacunas de COVID-19 es garante de una mayor seguridad. La EMA considera que la autorización de comercialización condicional es el mecanismo regulador más apropiado para su uso en la actual emergencia pandémica, debido a que ese procedimiento se basa en un mayor número de pruebas y comprobaciones que el procedimiento de emergencia elegido por Reino Unido. Así que no ha dejado muy bien al país de Boris Johnson.
Bueno, 7 de diciembre, Reino Unido. Creo que la fecha establecida en el caso de Estados Unidos, aunque en este caso no está cerrada, es 14 de diciembre, y luego pues ya todos los demás.
Pero vamos a ver, si la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, aprueba una vacuna, oye, sabiendo cómo es la FDA, que es una compañía, es un organismo bastante serio, aunque siempre ha tenido errores, como todos, pues a mí me parece que ponerse estrechos, como quiere hacer la Unión Europea, pues es un poco... Al final lo va a tener que aprobar. Por otra parte, tenemos una suerte. Si lo empiezan a aplicar en Inglaterra,
que vamos a tener Reino 20 Unido, días, van a ir 20 días por delante para saber nosotros cómo nos va a ir.
Pero bueno, tampoco me parece a mí que los efectos secundarios sean de 20 días. O sea, que dice, oiga, no, si tiene efectos secundarios malignos, pues será algo para los 6 meses. O tal, por lo tanto, o lo aprueba usted a la vez, pero no se queje de que los otros lo aprueben antes. No, simplemente que nosotros somos más lentos. Ya se sabe, Europa siempre es más lento, lo cual no quiere decir que seamos más seguros.
O sea, ¿sí?
No sé lo que opináis vosotros.
Diego.
Dale, Sebastián.
Sí, hemos salido juntos al mismo tiempo. Venga, Diego, tira para adelante.
Diego.
No, sí, era un poco en la línea de lo que hacía José Ramón, ¿no? Es verdad que la FDA, pues, no sé, tiene unos parámetros muy serios, no nos vamos a engañar, pero eso no quita que se le escape también determinados, porque además en Estados Unidos, que son los reyes de la demanda, ¿cuántas veces nos han hecho demandas colectivas contra farmacéuticas? No pueden, Diego,
hay una cláusula establecida, creo, en el caso de Estados Unidos, desconozco en Europa cómo es, pero tú no puedes demandar al fabricante de una vacuna por tener efectos secundarios adversos. Es decir, tú no puedes vacunarte, yo que sé, del tétanos y inmediatamente a ti te sale un sarpullido, yo que sé, en las orejas e irte a un tribunal y decir que quieres demandar al fabricante. En Estados Unidos, desconozco cómo... entiendo que en España no conozco, la verdad, casos tampoco en este sentido. Pero no se puede demandar a... Vamos, por efectos secundarios.
Aspectos de medicamentos...
Un caso de que acabo de dar, de una compañía, se llama Guidance. Entonces, según la legislación norteamericana, las compañías, si descubrieran que hay efectos negativos, solo tienen la obligación de decírselo a la FDA. Y es la FDA la que toma decisiones. O sea, no tienen la obligación de exponérselo legalmente a los médicos o a los pacientes, etc. No, solo a la FDA. Y si la FDA, a los enfermos, si la FDA se calla, pues no puedes demandar a nadie, en este caso. Puedes demandar a la FDA, pero desde luego no a las farmacéuticas, que han cumplido su legislación.
Es un arma de doble filo, porque claro, no voy a decir que se vayan a comprar, ni muchísimo menos, ¿no? Pero también es verdad que el poder de una farmacéutica, poquita industria la tiene, ¿eh? O muy poquita industria la tiene. Entonces, la FDA, ¿quién toma la decisión dentro de la FDA de decir, oye, pues mira, pues sí, pues no se puede usar? Que luego hay muchos intereses económicos, que fijaros la cantidad de miles de millones que se van a mover con este tema de la vacuna, ¿verdad? Es que es una auténtica locura, ¿verdad? Es que yo creo que se nos ha ido un poco la gata también en este sentido, ¿verdad?
O sea, los lobbies los lobbies deben estar funcionando a toda leche.
A toda máquina, ¿verdad? Más madera la guerra, vamos, está claro.
Por eso la aprobación de Inglaterra, por eso la aprobación de Estados Unidos, donde los lobbies funcionan mucho más que en la Unión Europea. Pero también es verdad que si lo aprueban en esos dos sitios, pues ir 20 días después tampoco tiene ninguna razón. Si vas a ir un año después es distinto, porque si ves los efectos, pero 20 días...
Yo creo que Europa lo único que pasa es que aplica los protocolos que tiene y punto. Y además tiene que hacerlos, o sea, que es que no tiene más remedio, ¿no? O sea, estaríamos criticando duramente a algún político europeo si no aceptara los propios protocolos lógicos de la Unión Europea. Por otra parte, Johnson hubiera aprobado la vacuna antes, incluso aunque hubiera estado en la Unión Europea. O sea, simplemente por diferenciarse, como siempre lo ha hecho, ¿no? Es decir, en el caso de Estados Unidos es distinto, ¿no? Eso, hay otros intereses. En el caso de Reino Unido está clarísimo que lo hubieran hecho siempre en una fecha distinta al resto de Europa. Uh-huh. Pero bueno, para bien o para mal, esta vez están fuera, ¿no? Bueno, o no totalmente fuera, pero prácticamente fuera. Por lo tanto...
Ahora, lo que sí que es verdad es que si en este mes de diciembre se empieza a aplicar y se ve que tiene efectos buenos, claro, la vacuna, la alegría va a ser de tremenda.
Claro,
efectos buenos, ¿a qué te refieres? Que de repente te empieza a crecer el pelo, a los calvos, los que tienen unos kilitos de más empiezan... ¿qué es eso de los efectos buenos? ¿Te contagiarás o quedarás inmunizado? ¿No?
Bueno, yo
espero que no haya otro tipo de efectos.
Fernando, te lo compro, eso del...
Claro. Decía hoy aquí alguien aquí en la redacción con el tema de las mascarillas, decía que el orden de vacunación, decía que, ¿cómo era? ¿Que lo ha dicho? Que los guapos tenían que ser los primeros en quitarse la mascarilla y los feos tenían que seguir un poquito con la mascarilla. Que ese tendría que ser el orden de prioridad.
Oye, pues yo ahora echaré de menos las mascarillas, porque ahora tienes la suerte de que ves a uno y si no lo reconoces, dices, eso ha sido por la mascarilla. Porque yo que tengo muchos alumnos y me dicen, hola, tal y cual, y no sé, y no me acuerdo quién es, y digo, saber. Y luego, cuando me dice, soy fulanito, dice, sí, es que no te he reconocido por la mascarilla. Claro,
¿Y no os pasa que llegáis a casa y se os olvida quitaros la mascarilla y de repente estáis cenando
no,
o incluso estáis a punto de meteros en la cama y decís, ¿qué es esto que me pica? Y decís, pero bueno, todavía la llevo por aquí.
Pero también al revés, que sales de casa y cuando vas por la acera y dices, ¡anda la mascarilla! Y tienes que volver.
No la guardes, José Ramón, no la guardes, que con vacunas o sin vacunas todavía yo creo que nos quedan bastantes meses,
Nos queda
decir muchísimo más tiempo.
Sí, nos dicen que todo el 21, ¿no? Vamos a tener que estar con mascarilla, al menos.
Eso. José Ramón Pinar Boreda, bueno. Diego Pitar, Sebastián Reina, me encanta escucharos de tan buen humor a pesar de la que está cayendo. Muchísimas gracias a los tres, cuidaros mucho, un fuerte abrazo.
Adiós.
CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Quiere pagar menos comisiones en sus fondos de inversión? Déjenos el leasing de su fondo y EBN Banco le informará de cuál es la clase más barata en un plazo máximo de 48 horas sin ningún tipo de compromiso. Acceda a claseslimpias.com o llame al 91-828-0911. Podría ahorrar más de un 30% en comisiones de gestión. Recuerde, claseslimpias.com o en el 91-828-0911.
Proteger lo que más quieres no debería costar tanto. MetLife, compañía especialista en seguros de vida desde hace más de 150 años, te ofrece Vida Completa, un producto único y pensado para ti. Contrátalo en pocos pasos y a partir de 60 euros al año. Llama ahora al 91-276-8041. MetLife. Exploremos la vida juntos.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión.
Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Llegará un día en el que volveremos a emocionarnos, a sentir, a vivir y a sonreír aún más que antes, disfrutando de cada momento. Y ese día estaremos a tu lado para celebrarlo y compartirlo. Vinos con denominación de origen Rueda.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan. A tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Basque Pensiones EPSV Individual. Cuchabank S.A. Socio Promotor. Cuchabank Gestión SGIC S.A.U. Gestor de Patrimonio.
25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. Radio Intereconomía.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. En marcha está ahora la reunión del Consejo Interterritorial de Salud en la que Gobierno y comunidades autónomas acordarán el paquete de recomendaciones de cara a las Navidades. El plan de sanidad propone reuniones de 10 personas, toque de queda a la 1:30 de la madrugada de Nochebuena y Nochevieja y que se permita la movilidad entre comunidades desde el 23 de diciembre al 6 de enero para visitar a familiares o allegados. Desde Galicia, su presidente Alberto Núñez Feijóo ha pedido encuentros familiares responsables.
Comprendemos que é moi incómodo manter a máscara en todo momento e máis aínda nas situacións de máis confianza, pero é que non facelo custa vidas e custa empregos. Por eso actuemos con conciencia sanitaria y con conciencia económica por lo bien de todos.
Y continúa el cruce de declaraciones entre Esquerra y el Gobierno de la Comunidad de Madrid a cuenta de la armonización fiscal que solicitan los independentistas catalanes. Este miércoles el portavoz de los republicanos catalanes en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado que la presidenta madrileña considere un desprecio a los madrileños su pacto con el Gobierno sobre la armonización fiscal tras haber inaugurado, dice, un hospital de cartón piedra.
El desprecio a los madrileños es inaugurar, como inauguró ayer la presidenta Ayuso, un hospital de cartón piedra. Esa es la falta de respeto a los madrileños. Y no que los que más tengan